Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos, revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Muy buenas tardes de domingo. Como todos los domingos al mediodía, estamos aquí en el programa Con Quien Habla, Valentín Carril. La idea es conversar sobre economía, para lo cual uno de los principales objetivos es seguir siempre personas con alto conocimiento y experiencia para que nos ayuden a llevar los temas económicos a las personas. Hoy día tenemos un excelente par de invitados. Por un lado tenemos a Ángel Cabrera, él de hecho ha sido invitado varias veces a este programa. Él es economista de la Universidad Católica, la verdad que hoy día somos todos de la Católica. También tiene un máster en Harvard en economía y es, yo diría, uno de los economistas consultores más conocidos a cargo de su empresa Forecast desde hace ya un par de décadas o más. Así que bienvenido, don Ángel, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Valentín, encantado de estar contigo nuevamente.
Qué bueno. Y hoy día también tenemos un invitado primerizo, don Rodrigo Vergara, también economista de la Católica, también estudió en Harvard, en el máster y doctorado, y bueno, yo creo que no necesita mucha presentación, fue presidente del Banco Central, trabajó también antes de eso muchos años en el Banco Central, entiendo que estás, corrígeme Rodrigo si me equivoco, pero en el CEP y también profesor universitario en la Católica, y ha sido, bueno, consultor de un sinnúmero de empresas y gobiernos y organismos multilaterales, así que no le voy a dar la lata con todo su currículum, que es medio largo, así que pasemos directamente al tema, Rodrigo, ¿te parece?
Muchas gracias, Valentín, por la invitación. Encantado de estar acá.
Qué bueno. Hoy día quería yo centrarme un poquito, y hay otros temas también, pero partir hablando un poquito de la autonomía del Banco Central. Tú, Rodrigo, estuviste a cargo del Banco Central un tiempo, pero también estuviste ahí en el periodo de autonomía. Y yo creo que es de las cosas que ha funcionado bien en Chile. No sé cómo ves tú lo que está hoy día discutiéndose a nivel de la Convención Constitucional, si van a haber cambios, yo sé que es un tema que te interesa. ¿Cómo lo ves tú el futuro de nuestro Banco Central y, bueno, de los temas del Banco Central?
Sí, el Banco Central ha sido uno de los temas que se ha discutido, los temas económicos que se ha discutido respecto a la nueva Constitución. Entonces voy a dar un par de antecedentes. El Banco Central se hace autónomo en Chile a finales del año 89, digamos a partir del año 90, con el objetivo de inflación baja. En términos muy simples, la forma de explicarlo es inflación baja. Además tiene un objetivo de estabilidad financiera, pero básicamente, y para que la gente entienda, inflación baja. Y es bien notable, porque la verdad es que el récord del Banco Central es bastante positivo. La inflación el año 90, el primer año de la autonomía, fue casi 30%, y de ahí fue bajando gradualmente hasta llegar a el 3% que tenemos a partir del año 2000, a partir del año 2001, para ser más preciso, se fijó esta meta de inflación entre 2 y 4%, 3%, y en promedio la inflación en los últimos 20 años ha sido 3,1% o 3,2%, por la inflación un poquito más alta que tuvimos el año pasado. Y ese récord es bien notable. Si uno lo ve en otros bancos centrales autónomos, por ejemplo de América Latina, son muy pocos los que tienen, más bien Chile es el único, que tiene un récord tan preciso de estar siempre, o por lo menos de tener en promedio, porque la verdad es que sería absurdo pretender que todos los años tenemos la meta del 3%, pero que en promedio hayamos tenido una inflación de esa naturaleza. Y eso tiene una implicancia muy significativa para la gente en cuanto a una inflación alta, y todos lo saben, porque en este momento precisamente tenemos inflaciones más altas, afecta el bolsillo de las personas y su capacidad de compra. El Banco Central ha funcionado bien, yo diría que internacionalmente reconocido, y también es reconocido por los chilenos. Y una de las cosas que uno, lo primero que le sorprende dentro de toda esta discusión es, bueno, ¿por qué tenemos que arreglarlo si no está quebrado, no está roto? Usando el dicho típico eso, si no está roto no lo arregle. Y la verdad es que yo siento que hay en la convención muchas veces una cosa casi un poco infantil, diría yo, de querer cambiar todo, todo simplemente porque hay que cambiarlo, porque estaba de antes, porque viene la Constitución del 80, entonces tenemos que cambiarlo. Y la verdad es que, bueno, hay una discusión de una serie de temas, porque la verdad es que no sabemos todavía exactamente cómo va a quedar. Hay 5 propuestas sobre el Banco Central Autónomo. La buena noticia es que todas mantienen la autonomía del Banco Central. Ahora, no todas son necesariamente buenas, porque le introducen una serie de cambios que, si quieres, después los vamos hablando en más detalle. No quiero monopolizar la palabra, Valentina. Varias de las iniciativas introducen una serie de cambios que algunos de ellos son particularmente preocupantes y creo que atentan contra el buen funcionamiento y finalmente contra la autonomía del Banco Central.
Sí, no, muchas gracias por la introducción súper buena, porque además una de las cosas que decías por ahí a mí me parece bien interesante lo que está pasando. Mencionaste que en el 2001 la inflación efectivamente ha estado súper bien controlada, muy cerca del 3%, porque la meta es inflación baja y estable, y la verdad es que más allá de algunos saltos que ocurren por diversos eventos mundiales como el que está ahora ocurriendo, el Banco Central yo también creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que es una opinión totalmente generalizada en el mercado. Además, lo que ha pasado, a mí me parece, es que mucha gente, la verdad que no ha vivido inflación alta, no la conoce. Una persona que nació, por ejemplo, en el año 90, tenía 10, 11 años en el año 2001, y la verdad que no ha tenido la experiencia palpable de lo que es la inflación. Hoy día la estamos teniendo, y ni siquiera en gran medida. La verdad que en el Chile antiguo, cuando nosotros éramos jóvenes, tener 8% de inflación era un gran año, era un año bajísimo. Nosotros vivíamos con 20, 30, 50 y más. Entonces, a mí me parece que esta vuelta de inflación puede que le cambie un poco la mentalidad de la gente en términos del tema. No sé cómo lo ves tú, Ángel, el tema histórico o el tema hacia futuro.
Sí, mira, me gustaría tal vez agregar un punto adicional. ¿Por qué el tema de la independencia del Banco Central se relaciona tan directamente con inflación baja? Y yo diría que la razón es que los políticos tienen una presión, una tendencia a tratar de relajar su restricción presupuestaria recurriendo al financiamiento del Banco Central. El sistema político, bajo cualquier esquema democrático, tiene una gran falla, y es que las generaciones futuras no votan, y por lo tanto los políticos de turno tienen la tentación de endeudar al gobierno a costa de impuestos futuros. Cuando ese nivel de deuda llega a ser insostenible, muchas veces los gobiernos recurren al financiamiento del Banco Central. Y eso es lo que, más temprano que tarde, termina generando inflación. Lo estamos viendo actualmente en Argentina, lo vemos en forma más dramática todavía en Venezuela, lo vivimos en Chile en el periodo entre 1970 y 1973, y varias veces antes de eso. Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda por qué la independencia es relevante y cómo se relaciona con el tema de la inflación. Y la independencia del Banco Central es parecido a lo que hacía Ulises amarrándose al poste para evitar el canto de la sirena. Es un tema de inconsistencia temporal.
Cierto.
Me deja decir colgarme un par de cosas que dijiste tú que yo creo que son súper importantes.
Por favor, adelante.
Las generaciones nuevas no han vivido la inflación, no saben lo que es la inflación. Yo soy profesor en la Católica, de hecho, y enseño economía monetaria, y le digo a mis alumnos, ya hace muchos años, le enseño sobre la inflación, le hablo sobre los episodios históricos, pero ustedes no han vivido la inflación. Entonces, es muchas veces difícil explicar qué es lo que significa la inflación y cómo lo afecta directamente. El segundo punto, que tiene que ver con lo mismo, que tú también lo mencionaste, quizás ahora, que precisamente tenemos una inflación un poquito más alta, y es un poco más alta, como tú dijiste, porque la verdad es que no tiene nada que ver con las inflaciones históricas que nosotros tuvimos, y más encima que una inflación que está siendo liderada por algunos elementos que afectan a la gente directamente, como los alimentos, como los combustibles, algunos servicios, quizás se entiende un poquito más la importancia de la inflación en el día a día para las personas. ¿Cómo los afecta? Sí, creo que son dos puntos que son muy importantes.
Sí. Además, la otra cosa que a mí me parece súper bueno en nuestro Banco Central y que tal vez tiene que ver con lo que decías tú, Rodrigo, el éxito que ha tenido comparado con otros países que han intentado aplicarlo, pero no le ha resultado tan bien, hablando de los emergentes, porque los desarrollados en general sí resultó muy bien. Es que hemos logrado mantener un directorio, o sea, el consejo, muy colaborativo con gente de distintas visiones políticas. No ha tenido el péndulo típico que pasa en la política, sino que ha sido un manejo muy técnico y muy consistente. Eso tú lo viste, por supuesto, de forma directa. Así que yo creo que también es parte del éxito. No sé si quieres agregar un poco en ese aspecto específico.
Sí, es parte del éxito. Y obviamente en el consejo, en el directorio del banco, a mí me tocó vivirlo en distintas épocas, pero cuando yo fui presidente también, hay distintas sensibilidades políticas, pero una vez que se llega al banco, eso de alguna forma queda de lado y se concentra en el mandato constitucional que tiene el Banco Central. Nosotros, cuando yo estaba ahí, teníamos distintas visiones políticas y eso obviamente que no impedía nada, ni siquiera era tema, y yo creo que eso es una de las cosas relevantes. El nombramiento de los consejeros, por supuesto que es político, tiene que ser político, estamos en una democracia, y es natural que así sea. Lo importante es que, y de hecho en Chile, por si los auditores no saben, lo nomina él o la consejera, lo nomina el presidente de la República y tiene que aprobarlo después el Senado. Lo importante es que una vez que entre al Banco Central, digamos, deje de lado ese tipo de visiones, es más partidista, me refiero, no tenemos una visión política general, obviamente, que tiene que tener, es una institución del Estado. Básicamente se concentre entonces en el objetivo del Banco Central. Al respecto, el nombramiento es político, y yo decía, tiene que serlo. Una de las grandes discusiones, que quizás la hablamos después, es el mecanismo de remoción de los consejeros, sí. Porque si bien el nombramiento es político, justamente parte importante de la autonomía se juega en cómo se remueven a los consejeros en distintas circunstancias. Si el presidente de la República, por ejemplo, puede remover al presidente del Banco Central simplemente porque no le gustó la política que estaba haciendo, bueno, entonces ese Banco Central, por definición, no es autónomo. No es autónomo del Poder Ejecutivo.
Hablemos de eso un poquito más, porque antes me gustaría preguntarte, Ángel, tú que eres consultor y que siempre estás preocupado del tema de tasa de interés, mercado financiero. Hoy día el Banco Central está enfrentando uno de sus desafíos, yo diría, más grandes de un buen tiempo. Y no solo el nuestro, todos los bancos centrales. Recientemente el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Estados Unidos, el Central de Inglaterra ya subió la tasa un poco antes, pero el de Estados Unidos partió esta semana con alza de tasa, muy esperada alza de tasa. Y el escenario lo que nosotros los economistas llamamos un shock negativo de oferta por la guerra de Ucrania, se ha puesto más complicado de lo que ya estaba, ya era complicado. Entonces, no sé cómo ves tú, cómo el Banco Central va a manejar esto y cómo va a andar la economía chilena el resto del año.
Bueno, el Banco Central comenzó a mediados del año pasado con un proceso de alzas en su tasa de política monetaria para tratar de contener o mitigar al menos las presiones inflacionarias que ya se estaban viendo. Hasta el momento se han implementado 5 alzas, la magnitud de cada una de ellas ha ido en incremento y todo indica, dadas las condiciones de inflación y las señales que ha enviado el Banco Central recientemente, que vamos a tener al menos 2 alzas más. La siguiente debería ser ahora en la última semana de marzo, si no me equivoco, que es la siguiente reunión. Y la duda es si esa alza va a ser de 175 o 200 puntos base. Y muy probablemente, a menos que ocurra algo muy inesperado, debiéramos tener otra alza de 100 o 125 puntos base en la reunión de mayo. Lo que implica que de aquí a 3 meses más vamos a estar con una tasa referencial en el rango entre el 8 y el 9%, viniendo de una tasa de 0,5% a mediados del 2021. O sea, estamos hablando de un ajuste monetario bastante potente. Esto está provocando fuertes alzas en las tasas de interés bancarias, tasas de créditos hipotecarios que han pasado de niveles de 2,5% a cerca de 5% en la actualidad, alzan las tasas de créditos de consumo y créditos comerciales. esto va a tener un efecto contractivo sobre el consumo y sobre la inversión, y va a ser uno de los factores que van a provocar una desaceleración de la economía chilena a lo largo de este año. Ahí, luego de un crecimiento de 12% el año pasado, el Banco Central y el consenso de los analistas proyectan un 2% de crecimiento para este año. Yo estoy con una visión un poco más negativa. Yo creo que el crecimiento va a estar entre un 0 y un 1%, lo que implicaría con una muy alta probabilidad caída en los niveles de actividad y, por lo tanto, una recesión técnica durante el presente año.
Bueno, y eso es directamente relacionado con lo que decíamos antes. El Banco Central, dice el famoso dicho en Estados Unidos también, Rodrigo hacía referencia al dicho de que no arreglar lo que no está roto. El otro dicho es que el Banco Central tiene la tarea de, en el fondo, sacar la cerveza, por decirlo así, cuando la fiesta se está poniendo buena, ¿eh? Cuando el crecimiento está muy, muy, muy acelerado y el PIB está creciendo muy rápido, el Banco Central saca la cerveza de la fiesta para bajar un poco la presión, en este caso la presión inflacionaria, y eso es lo que normalmente no le gusta mucho a los políticos. Entonces, el Banco Central, en el fondo, tiene que ser una pega que es poco apreciada a corto plazo, pero muy valiosa a largo plazo. Es difícil dejarlo en el sistema político, y a mí siempre me gusta repetir que los que inventaron esta idea, o los que más o menos fueron pioneros en esto, fueron los de Nueva Zelanda, que tenían mucha inflación y dijeron, hay que hacer algo para pararla, y ese algo fue el Banco Central Autónomo. Me gustaría, Rodrigo, estos par de minutos que nos quedan antes de comerciales, no sé si opina igual que yo, ¿qué te parece ese tema?
Sí, no, absolutamente. El Banco Central tiene una labor, entre comillas, ingrata en el corto plazo, porque es la labor de decirle, oye, la fiesta está demasiado buena, tenemos que pensar también en el mediano y largo plazo, ¿eh? Pero al final en el mediano y largo plazo, si el Banco Central cumple con su objetivo, yo tengo la impresión que es valorado, ¿eh? Si los bancos centrales íconos en el mundo, los bancos centrales autónomos íconos, no sé, el Bundesbank alemán era un banco central extraordinariamente, o es un banco central extraordinariamente respetado y apreciado, y muy apreciado por la población. Dije era al principio, porque hoy día es más relevante el Banco Central Europeo, de la zona euro, pero tiene una tradición enorme, y el resto de los bancos centrales también. Eso precisamente es lo que hay que hacer, y eso es un poco lo que ha pasado ahora, cuando, como decía Ángel, en los últimos meses el Banco Central ha estado gradual, pero persistentemente y más rápidamente en el último tiempo, digamos, subiendo la tasa de interés para enfriar un poco la economía. Y yo comparto el diagnóstico que él da respecto a que vamos a tener, y de hecho ya hay algunos síntomas que así está pasando, una desaceleración muy fuerte este año, y que okay, probablemente el Banco Central está muy ahora.
Okay. Ok, vamos a comerciales y volvemos con el tema. Muchas gracias a los dos.
Sabemos lo importante que es lograr un gran desempeño. Por lo mismo, te asesoramos para que inviertas de la mejor manera. Invierte tu bono en APB de forma 100% digital y maximiza tus beneficios tributarios junto a la asesoría de expertos globales. Ingresa a principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Revisa las condiciones legales en principal.cl. En agricultura es economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes, Domingo. Aquí estamos en el programa Economía con Valentín Carril, conversando con dos excelentes economistas de nuestro país. Pero antes de volver con ellos, quiero mencionarles un consejo que a mí me parece súper lógico. Hoy en día Chile está globalizado y la gente está invirtiendo fuera de Chile cada vez más por diversas razones. Y si yo invierto en extranjero, lo hago con Principal. ¿Por qué? Porque si quiero invertir en extranjero, lo hago con un experto global de inversiones como es Principal. Les sugiero ir a principal.cl. Bueno, entonces estábamos conversando sobre el hecho de que el Banco Central tiene una tarea muy importante. En general, los bancos centrales piensan que mantener la inflación baja y estable, si bien es cierto a corto plazo, puede ser un poquito poco bienvenido, a largo plazo es lo que permite que la economía crezca bien, que haya equilibrio, que la gente tenga poder de compra razonable en su bolsillo y la economía crezca lo mejor posible. El mundo perfecto no existe, pero es una forma de encontrarlo. Hay un tema también que es bien interesante, que me gustaría preguntarle a ustedes cuál es su opinión. ¿Por qué inflación de 3? Me gustaría partir con Ángel. Si nosotros tenemos inflación, los desarrollados en general tienen inflación de 2 como meta, Chile tiene 3. A veces la gente me pregunta, ¿por qué no 0? ¿Cuál es la magia de esto? Y además hay una idea en general en la gente que yo cuando hago clases le digo a mis alumnos que no es tan cierta, que los economistas no estamos nunca de acuerdo en nada. Y les muestro encuestas donde los economistas sí están más de acuerdo en un montón de cosas. Entonces, otro de los temas que a veces me sale conversando es que estamos súper de acuerdo en cuál es la meta correcta de inflación en la práctica. Casi todos los países tienen 2 o 3. No sé si tú quieres comentar un poquito más, Ángel.
Bueno, el consenso en relación a ese tema es que se necesita un poquito de inflación para que el sistema de precios, la máquina del sistema de precios que permite asignar los recursos en la economía, funcione. Se necesita un mínimo de flexibilidad en los precios. Y se estima que los ajustes se hacen con más facilidad cuando tenemos una tasa baja de inflación. Si tuviéramos una meta de inflación 0, en el caso de los bienes en que la demanda cae y que se requiere una caída en el precio, ese ajuste sería mucho más difícil, mucho más contractivo. Entonces, con un poquito de inflación, los precios relativos, que son al final los que determinan la asignación tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, se pueden ajustar con más facilidad. Y eso hace que los costos de ajuste sean menores, que la economía funcione en forma más eficiente. Ahora, si es un 2, si es un 3, honestamente, yo no conozco la evidencia que justifique un número sobre el otro. Lo que sí es que existe bastante consenso y que se requiere una tasa relativamente baja de inflación.
Sí. Bueno, perdón, no introduje correctamente a don Ángel Cabrera. Nos está acompañando el economista de la Católica, máster de Harvard. De hecho, los dos invitados estudiaron en Harvard, que no es menor, consultor económico y de alto, amplio conocimiento. Nuestro otro invitado, le quiero pedir también una opinión al respecto, es don Rodrigo Vergara. Él fue, por supuesto, como probablemente la mayoría ya saben, presidente de nuestro Banco Central, larga carrera, doctor en economía en Harvard, economista de la Católica, consultor, etcétera. Este 2 de 3, estamos bien convencidos que es el óptimo. Yo sé que los bancos centrales hacen estudios recurrentes al respecto. No sé si tienen algo más que agregar, Rodrigo.
Mira, efectivamente, la mayor parte de los bancos centrales autónomos del mundo que tienen este esquema de metas de inflación, como el que tiene Chile, tienen metas de inflación entre 2 y 3%. ¿Ah? Yo diría que la gran mayoría de los desarrollados más cercanos a 2 que a 3, Chile tiene 3, entre otras cosas por las razones que mencionaba Ángel previamente. Permite un ajuste de los precios relativos algo más amplio. De hecho, hubo una discusión muy interesante hace un tiempo atrás, del mismo Estados Unidos, algunos economistas planteando que era mejor tener 3 que 2, precisamente para permitir ese ajuste. Ahora, también hay un argumento adicional, ¿ah? ¿Por qué no 0? Y hay estudios ya de hace buen tiempo que muestran que en general la inflación medida tiene algún sesgo sobreestima la verdadera inflación. ¿Ah? Hay un famoso informe hace muchos años atrás, Boskin, si no me equivoco, fue. ¿Y por qué se sobreestima? Básicamente por 3 elementos. ¿Ah? El primero es que están todos los bienes tecnológicos. ¿Ah? En ese entonces me acuerdo que se decía, bueno, uno compra, no sé, hoy día sería un celular. Al año siguiente compro un celular que es mucho mejor, vale lo mismo, en términos de cambio de precio, si yo lo ajusto por calidad, el cambio de precio es 0, pero en estricto rigor estoy comprando algo mejor, es como si mi inflación fuera menos, ¿ya? Y eso es difícil de medir, se intenta, pero es difícil de medir. Y lo otro son las sustituciones de bienes, el segundo elemento, es decir, si me sube mucho el precio de las manzanas, yo compro peras. Pero el IPC, como una canasta fija, mide un cierto cantidad de manzanas y una cierta cantidad de peras. O sea, no mide esa sustitución. Y por último también está la sustitución entre locales. Ah, si hay un local que sube, y bueno, yo me voy a los locales que mantienen los precios más bajos. Todas esas cosas hacen que la inflación en la práctica puede estar algo sobreestimada. De hecho, en ese informe, y puedo equivocarme, así que por favor, si me equivoco, pero creo que la estimación hacía que el SEGO puede ser entre 1 y 1.5 puntos. Eso significa que cuando tenemos inflaciones de 2, estamos cercanos a inflaciones reales, no sé, más cercanas a 0, por los problemas de medición que tiene. Entonces, es un argumento adicional al que mencionaba Ángel respecto a la inflación, a la meta.
Sí, de hecho, eso me trajo recuerdos de la medición de inflación en países más pequeños, donde había pocos locales de algunos productos. Entonces, la alza de la inflación tenía salto porque había 2 o 3 locales que lo habían subido de precio y otros no. Entonces, efectivamente, ese es otro gran tema a propósito, que yo lo comento harto a mis alumnos. Piensan cómo se consiguen los datos, de dónde vienen los datos. Porque una de las cosas que yo creo que es muy entretenida de la economía es que todos los números son aproximaciones, o muchos números son aproximaciones. Como tú dices, la medición precisa de la inflación, de verdad que uno lo gustaría conocer, tiene todas estas imprecisiones. Y así en general, el PIB tampoco es un número que sea preciso. De hecho, normalmente se corrige, hay estimaciones preliminares, etcétera. Entonces, la economía para mí es una especie de armar puzzles, como rompecabezas, pero las piezas no ajustan perfecto, ajustan más o menos. Entonces, a mí me entretiene mucho ese aspecto de la economía. No sé si estoy hablando ya de demasiadas locuras, pero volvamos al tema quizá de la actualidad. ¿Cómo ves tú, Ángel, que los bancos centrales desarrollados van a enfrentar este shock negativo de oferta por el tema petróleo y gas? El Banco Central de Inglaterra, por ejemplo, si bien es cierto, subió la tasa como se esperaba, la votación de los consejeros fue mucho menos decidida que en la alza anterior. No sé si tú estás viendo ahí un poco cómo ves el tema de Europa, el tema de Estados Unidos en términos de banca central.
Bueno, efectivamente hay una tensión entre diferentes objetivos. Uno es contener la inflación, lo que haría necesario aplicar alzas de tasa de interés más rápidas y más potentes. Pero por otra parte, esas alzas en la tasa de interés pueden provocar una desaceleración muy violenta de la economía y también pueden provocar un impacto muy negativo en los precios de los activos. Y yo creo que los bancos centrales en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, en Europa, han aprendido a tenerle mucho miedo a esos ajustes en los precios de los activos. Las peores crisis se producen cuando hay una crisis financiera. Y por lo tanto, partiendo de una situación como la que hemos estado viviendo en los últimos años, con precios de activos subiendo muy fuertemente, es un equilibrio delicado. Una subida agresiva de las tasas de interés podría causar una corrección violenta. De hecho, ahora, producto del estallido de la guerra y el inicio del ajuste monetario en Estados Unidos, ya hemos visto caídas de más de 10% en el mercado accionario americano. Eso es preocupante, no es catastrófico, pero es preocupante. Dado eso, la Reserva Federal, que muy probablemente estaba pensando subir en 50 puntos base su tasa de política monetaria el día de ayer, finalmente decidió hacerlo solamente en 25 puntos base. Por lo tanto, yo creo que por ahora los bancos centrales de Estados Unidos y bastante más rezagado el del Banco Central Europeo van a ir ajustando su política monetaria, pero en forma gradual, para tratar de mantener un equilibrio entre el control de la inflación y evitar el derrumbe de los mercados financieros. Por un detalle adicional, y es que los shocks de oferta, como el que se está produciendo ahora con los precios de los alimentos y el precio de los combustibles, no necesariamente debieran ser atacados con política monetaria, porque la política monetaria actúa principalmente sobre la demanda. Por lo tanto, la política monetaria no tiene un efecto directo para contrarrestar los shocks de oferta como el que estamos viviendo. Entonces, solamente sería aconsejable reaccionar ante esos shocks en caso de que exista evidencia de que hay una situación de persistencia, que las alzas los precios de estos bienes, de estas materias primas, se pueden empezar a propagar al resto de los precios de la economía. Entonces yo creo que también ahí hay otro elemento a considerar.
Me gustaría saber la opinión de Rodrigo al respecto.
Sí, a ver, continuando con lo que decía Ángel, aquí tenemos dos tipos de shocks, ¿ah? Yo diría que la primera parte, durante el año pasado, era básicamente shocks de demanda. Estoy hablando de Estados Unidos, también de Chile, ¿ah? Lo que de alguna forma merita una política monetaria más contractiva, porque en el fondo se trata de controlar o ajustar la demanda. Pero se ha complicado mucho, como decía Ángel, en los últimos semanas, meses, no sé, porque tenemos shocks de oferta. O sea, el aumento del precio del petróleo producto de la guerra, evidentemente es una cosa absolutamente exógena, no tiene que ver con la demanda interna. Y lo que nos dice, digamos, la práctica, la teoría, es que si que yo ataco eso demasiado con política monetaria, puedo tener efectos negativos. Así que tengo que ser muy cuidadoso en ese equilibrio. No significa que no haya que atacarlo con política monetaria, pero el grado de acción del Banco Central es distinto, es más tenue, ¿eh? Y en términos generales, yo lo que estoy viendo, lo que mencionaba del precio del activo, obviamente lo comparto. Pero también tenemos una, yo estoy viendo, como también decía Ángel, una desaceleración fuerte en la economía, ¿eh? Y eso produce otro impacto en la política monetaria, o otro matiz, ¿eh? Porque es cierto que lo más probable es que hagamos, por ejemplo, que en Chile aumento en la próxima reunión de política monetaria, que durante este mes, ¿eh? Y quizá un aumento adicional. Pero ¿hasta cuándo llega esto? Yo creo que ahí hay que ser bien cuidadoso, porque si tenemos una economía que se está desacelerando mucho, es posible que tengamos hacia adelante, quizás no tan luego, una baja de inflación. Y más importante, y es una cosa un poquito más técnica, una baja de las expectativas de inflación, que al final es lo más relevante desde el punto de vista de la política monetaria, porque me mide con qué es lo que se espera hacia adelante. Entonces, yo creo que, bueno, es un escenario complejo para la autoridad monetaria y que tiene que ser particularmente cuidadosa, ¿eh? De no hacer ni mucho ni demasiado, ni poco, digamos. Hay que estar en el equilibrio justo, pero es un No es un periodo fácil desde el punto de vista de la política monetaria, ¿eh? No porque la inflación esté más alta yo tengo que seguir subiendo indefinidamente, ¿eh? Hay un cierto límite, digamos, un cierto límite que es lo óptimo.
Sí, bueno, y ahí hay un factor que es bien importante, que es el tema de cuánto se demora la política en tener efecto. Porque si uno fuera un poquito ingenuo, digamos, que el Banco Central de Chile no lo es, pero si uno fuese muy ingenuo, uno sube la tasa, mientras la inflación es alta. Entonces, si la inflación empieza a bajar rápido, uno se queda con un efecto rezagado, le llamamos nosotros, que al final se le puede pasar la mano. Y por lo tanto, yo me acuerdo, don Vittorio Corvo nos decía, esto es como ajustar la ducha, uno le pone el agua caliente, más caliente, más caliente, como que se muere un poco en llegar, y más cuando llega uno empieza a quemar. Entonces, yo creo que el aspecto ese de manejar ese rezago es bien complejo, y por eso es que el famoso aterrizaje suave cuesta tanto hacerlo, digamos. De hecho, en Estados Unidos hoy día estaba viendo en realidad el jueves, estaba viendo que ya se está hablando la dificultad de cómo se logra ese aterrizaje suave. ¿Tú crees que esta cuestión puede funcionar con aterrizaje suave en Chile, Ángel?
A ver, digámoslo de esta forma. Si los economistas condujeran los aviones, yo no me subiría a un avión, porque la probabilidad de lograr un aterrizaje suave es extremadamente baja. Además que en este caso, para ser justo con el Banco Central, hay problemas adicionales, múltiples problemas, entre ellos que uno de los factores claves detrás de este brote inflacionario que empezamos a ver el año pasado es una masiva expansión fiscal complementada con 50 mil millones de dólares que fueron retirados desde los fondos de pensión. El Banco Central no es responsable de eso. Y manejar un estímulo que sumado da más de 86 mil millones, casi 29 puntos del PIB, uno de los estímulos más grandes que se aplicaron a nivel mundial, la verdad es que es una tarea titánica. Entonces, no, yo creo que es bastante improbable que logremos un aterrizaje completamente suave, porque tenemos acá que hacer un ajuste fiscal y un ajuste monetario al mismo tiempo, y todo esto en un contexto internacional muy complicado y también con múltiples factores de incertidumbre política a nivel local. Entonces, creo que es muy improbable que se logre.
Y en dos minutos, don Rodrigo, ¿usted cómo lo ve? ¿Se puede o no?
Sí, yo considero que eso es difícil, y por lo mismo creo que el Banco Central tiene que ser particularmente cauteloso, digamos. Ah, a ver, el Banco Central, he visto por ahí algunas críticas, que actuó tarde porque la inflación, etcétera. La verdad es que el Banco Central de Chile es de los primeros bancos centrales que actuó en este ciclo, subiendo la tasa de interés, y de hecho es el que de los que más lo ha subido. En América Latina, si no me equivoco, Valentín, corrígeme tú que te tienes más todos los datos, solo Brasil ha subido más que nosotros. Y bueno, dentro de los emergentes, obviamente que Rusia ha subido más, pero es un caso muy particular. Así que la verdad es que se partió temprano, se partió con alzas fuertes, y por lo tanto yo creo que lo ha hecho a tiempo. Lo que pasa es que hay demasiados factores, algunos de ellos los que mencionaba Ángel, otros factores de oferta, pero creo que llegó el momento también de ser muy cuidadosos los ajustes adicionales, porque creo que vamos a tener vamos a empezar a tener una desaceleración muy, muy significativa.
Sí, de hecho, fíjate, justamente hace poco juntamos los datos de los emergentes y Chile era el tercero después de Brasil y Rusia en alza de tasa. Pero yo diría que en general en Latinoamérica, todos los bancos centrales de los países que yo estudio, que son los 5 que entran en el índice de inversión, todos fueron bastante rápidos y proactivos a subir la tasa, incluyendo el de Perú, que tiene meta inflación de 2. Los demás tenemos todos 3 y Brasil 3.5. Entonces, yo creo que Latinoamérica en esta vuelta hizo la política bastante bien y mejor que otros bancos centrales. A veces me pasa como que me da la impresión que la gente espera algo perfecto. Y esa cuestión no existe, como si Ángel, si manejáramos aviones no nos subiríamos. Así que lo perfecto no existe, en la economía hay demasiada incertidumbre. Y como yo decía, las mediciones pasadas son exactas, no hay que decir las proyecciones futuras. Con lo cual, el manejo es bien complejo y por eso se deja en manos de gente muy muy hábil, como en su momento lo fue don Rodrigo Vergara. Ok, vamos a pasar a comerciales y volvemos en un ratito más. Muchas gracias a todos.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Buenas tardes, domingo. Estamos ya en la última etapa del programa Economía con quien habla, Valentín Carril. La idea de siempre de este programa es traer gente muy informada y con mucha experiencia para que nos ayude a entender los temas económicos relevantes del momento. Y hoy día en Chile el tema económico más relevante no es puramente económico, es político. Hay un nuevo gobierno, pero más importante desde el punto de vista del Banco Central, yo creo, es la convención constitucional, porque la ley del Banco Central actualmente es una ley que requiere 4/7 para ser modificada en el Congreso, se llama orgánica constitucional. Eso le da una estabilidad que es importante para el Banco Central independiente, del cual hemos estado hablando y que tiene muchos beneficios. Como en todas las cosas, el detalle es súper importante. Y en este caso particular se maneja potenciales cambios a nivel de la constituyente, que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero que podrían menoscabar esa autonomía y hacernos perder algunos de los beneficios de un Banco Central independiente. Así que me gustaría que don Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, nos dé su opinión al respecto y qué es lo que está viendo él como potencial peligro.
Sí, Valentín, hay una discusión importante respecto al Banco Central. Entre otras cosas, no sabemos si va a haber ley orgánica. Esto es una discusión que está en este momento produciéndose. Pero respecto al Banco Central propiamente tal, hay varios proyectos. En general, todos consagran la autonomía del Banco Central, y creo que esa es una buena noticia. Sin embargo, introducen distintas modificaciones, y creo que algunas de ellas son particularmente preocupantes. Déjeme mencionar una, ¿no? Para no monopolizar la palabra. Se dice que debiera ampliarse el mandato del Banco Central, ¿eh? Que debiera tener más objetivos, no solamente el objetivo inflacionario, sino que objetivos adicionales. Aquí se menciona mucho el caso de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que tiene un mandato, ellos lo llaman dual, un mandato de precios y un mandato de empleo. La verdad es que si eso fuera, por las razones que voy a decir en un segundo, a mí me preocuparía menos, aunque creo que lo que tenemos es bastante razonable. Pero hay otras propuestas que dicen que el Banco Central debe tener mandatos todavía mucho más amplios, por ejemplo, la diversificación productiva, algunos temas medioambientales, etcétera. Lo cual es bien complejo porque el Banco Central no tiene, en primer lugar, no tiene los instrumentos para atacar ese tipo de objetivos, ¿ah? Pero no solo eso, yo creo que incluso si decidiéramos darle los instrumentos, no me parece una buena cosa porque dificulta el control democrático. Si yo finalmente termino dándole a una institución autónoma demasiados objetivos, y dado que tiene demasiados objetivos, le doy demasiados instrumentos, finalmente pongo en riesgo su autonomía, porque desde el punto de vista político es muy difícil una institución tan poderosa mantener la autonomía. Así que yo creo que es importante ser muy cuidadosos respecto al mandato del Banco Central. La mayor parte de los bancos centrales tienen un mandato que es exclusivo de precios, particularmente, no la mayor parte, pero particularmente aquellos bancos centrales, aquellos países que tienen bancos centrales autónomos de los últimos 30 años, que son la gran mayoría de las autonomías. Las autonomías, de hecho, los bancos centrales es un fenómeno relativamente reciente, con la excepción de la Reserva Federal en Estados Unidos y Banco Central Alemán y algún otro que se me olvida, digamos, ¿eh? Pero un fenómeno relativamente reciente. Entonces, un mandato único, acotado, facilita la labor, facilita el control también del Banco Central. Yo decía al principio, si se incluyera el tema del empleo, que está en muchas de las propuestas, yo preferiría, mi óptimo es que no se incluya, ¿eh? Porque creo que puede confundir un poco la acción del Banco Central. Pero la verdad es que en la práctica el Banco Central siempre mira la evolución del empleo y la actividad económica a tomar sus decisiones económicas. De hecho, una parte importante de la discusión que hemos tenido aquí tiene que ver que cómo va la actividad y cómo eso afecta la inflación. Yo siempre menciono el caso de que me tocó a mí vivir. Octubre del año 2014, la inflación era 5,7%, o sea, muy por arriba de la meta. Sin embargo, bajamos la tasa de interés, ¿eh? Algunos nos criticaron, yo no sé si Ángel está dentro de eso, no recuerdo, pero la verdad, nos criticaron. La razón por la cual bajamos la tasa de interés es porque la actividad se venía desacelerando muy fuerte. Ahí el mercado laboral estaba muy débil, etcétera. Y eso finalmente se tradujo en que la inflación bajó. Es decir, es parte integral de lo que hace el Banco Central. Cuando hay gente que dice que el Banco Central no se preocupa del crecimiento del empleo, eso es falso. Lo usa como un insumo para su decisión de política monetaria porque tiene un efecto en la inflación. Así que bueno, es parte de la discusión. Ahora, tratar de incluir otros objetivos que no tienen nada que ver y que no hay instrumento, a mí me parece que dañaría el funcionamiento del Banco Central.
Ángel, ¿algún comentario?
Bueno, no, concuerdo plenamente con lo que acaba de señalar Rodrigo. Creo que el punto que él hace respecto a darle mucho poder a una institución efectivamente conduce a la pérdida de independencia, porque como decía Rodrigo, el sistema político democrático no puede permitir que haya una institución autónoma que tenga tanto poder. Ahora, hay otros aspectos que se están discutiendo en la convención que a mí me preocupan mucho. Probablemente entre ellos los más importantes o los que me generan a mí más preocupación son los que afectan los derechos de propiedad. En una economía de mercado, el tema de los derechos de propiedad es fundamental. Y cuando en la convención se están planteando algunas propuestas que habían sido aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico respecto a expropiación de los yacimientos mineros y de las empresas forestales, y también con serias intervenciones en los derechos de agua, la verdad es que estamos hablando de un cambio que puede ser completamente radical y tener un impacto muy, muy negativo en el funcionamiento de la economía. Eso a mí me preocupa mucho. La verdad es que no sé qué es lo que está saliendo en este momento. Sé que se habían aprobado en la comisión, pero no sé qué habrá pasado con esas propuestas en el pleno de la convención.
Sí, Bueno, yo también creo que es preocupante, y de hecho a veces se lo ilustro a la gente que es más matemáticamente orientada, que cuando uno quiere maximizar más objetivos, el objetivo prioritario pierde prioridad y ya no se logra de la misma manera. De hecho, Rodrigo mencionó, el Banco Central de Alemania, el famoso Bundesbank, tenía un objetivo puramente inflacionario, no tenía el objetivo dual, tampoco lo tenía el Banco Central, que fue la referencia para la ley nuestra, que fue el de Nueva Zelanda. Nosotros cuando analizamos esto, miramos por supuesto la regla del Federal Reserve, pero al final la idea fue que un objetivo claro facilita mucho no solamente mantener la autonomía, sino también la medición, como mencionó Rodrigo la pasada. Uno tiene, si uno tiene un objetivo claro y único, medir si se hizo bien o no el trabajo es mucho más fácil. Entonces, por lo tanto, permite un control mucho mejor. Rodrigo, tú mencionabas que había varios aspectos que te preocupaban. Tal vez sería bueno comentar algún otro, quizás que te parezca más.
Sí, déjame mencionar. Gracias. Hay otro elemento que se menciona y que ha ido cambiando un poco de especificidad, que es la remoción de los consejeros. O sea, ¿cuándo pueden echarse a un consejero o al presidente del Banco Central? La verdad es que, como decía al principio, la estabilidad el hecho que el Ejecutivo no pueda remover a los consejeros del Banco Central es parte absolutamente integral de la autonomía, o consustancial. Si pudiera hacerlo, la verdad es que el Banco Central no sería autónomo. Hemos visto una serie de casos donde los presidentes echan a los presidentes del Banco Central y en teoría ese Banco Central es autónomo, pero en la práctica no es. Entonces se había propuesto, por ejemplo, poder remover a los consejeros del Banco Central por razones, por una acusación política, una acusación constitucional. Yo encontraría eso bastante negativo, en el sentido que condicionaría un poquito la acción del Banco Central. Si yo sé que si tengo que ser, por ejemplo, hablábamos de, tú mencionabas, Valentín, este famoso dicho que el Banco Central tiene que sacar la cerveza si la fiesta está muy buena. Si yo sé que voy a tener que hacer una política más contractiva y que eso va a producir un problema en el corto plazo, y dado eso, eventualmente me van a sacar, o tengo un riesgo de que me saquen, que me hagan una acusación política, ciertamente a lo mejor voy a actuar de forma distinta, porque tengo una espada de Damocles sobre mi cabeza, y eso yo creo que definitivamente dañaría la autonomía del Banco Central. Y creo que eso es muy claro aquí en lo siguiente, porque mucha gente dice que el Banco Central no responde ante nadie, los consejeros del Banco Central. Eso es falso. En la propia ley orgánica del Banco Central existen mecanismos de remoción de los consejeros del Banco Central. De hecho, hay un artículo por ahí que dice: si el presidente, uno o todos los consejeros hicieran una política ajena al mandato del Banco Central y esa política tuviera un efecto negativo en la economía, el presidente de la República, con aprobación del Senado, puede remover al o los consejeros que estén involucrados en eso. El punto está en que no sean removidos por sus decisiones de política monetaria, que las decisiones técnicas no puedan ser removidas. De hecho, en general, la experiencia, la evidencia que yo he visto de bancos centrales es que la remoción de los consejeros, en muchos de ellos, ni siquiera está contemplada. Más allá de por las razones típicas, hay razones de probidad que también están en el caso de Chile.
De probidad.
Claro, si hay un tema de probidad, naturalmente tiene que salir, y eso se ve en los tribunales de justicia, de hecho. Está en el caso de la ley orgánica en Chile y está en otras partes. Pero más allá de eso, la evidencia, la evidencia internacional muestra que son muy pocos los bancos centrales que tienen eso. El caso de México aparentemente tiene algo, pero tiene que ser por razones bien específica, no por cualquier, digamos, no simplemente porque no me gustó lo que usted está haciendo, porque yo quería una cosa más expansiva. Pero eso es muy importante para mantener el buen funcionamiento y la real autonomía de un banco central.
Sí, además que hay otro punto que me gustaría que Ángel nos explicara, no sé si va a estar de acuerdo con mi opinión, pero ¿cuál crees tú que serían los efectos sobre el mercado financiero chileno, Ángel, si hubiese una remoción así poco justificada de un consejero o peor aún, de un presidente del Banco Central?
Bueno, si es una remoción por razones
políticas que van en contra de consideraciones técnicas. Yo creo que en cualquier parte del mundo eso manda una señal de incertidumbre y los mercados financieros se resentirían con mucha fuerza. La incertidumbre y el riesgo son enemigos del funcionamiento eficiente de los mercados de capitales y son enemigos de los activos, de los precios de los activos. Entonces, más riesgo implica primas por riesgo más alta y precios de activos más bajos. Así que no, definitivamente creo que ese peligro justamente se reduce por estas restricciones y la independencia que tiene el Banco Central. A ver, yo quería poner un ejemplo en la línea de lo que decía Rodrigo. Respecto a la probidad, recientemente hemos visto la remoción de dos, no son exactamente iguales, pero digamos dos consejeros en la Reserva Federal por razones de probidad en Estados Unidos. Y acá en Chile, el año pasado, se generó una situación en que el Banco Central y la Comisión del Mercado Financiero tuvieron que dar su opinión respecto a los retiros de los fondos de pensión. Y eso, y la opinión que dieron, disgustó a un sector importante, un sector político importante, que estaba propiciando esos retiros. Si, es muy probable que si hubiera habido la posibilidad de hacer una acusación constitucional por razones políticas en contra del presidente del Banco Central o de los consejeros, Mario Marcel, actual ministro de Hacienda, podría haber sido removido como presidente del Banco Central el año pasado porque su visión no era favorable respecto a los retiros de los fondos de pensión.
Y de hecho lo ratificó esta semana. Dijo una frase bien llamativa de que lo que algunos llamaban campaña de terror, la verdad es que al final se dio.
Bien notable que se haya, a pesar de todo lo que pasó el año pasado, y a pesar de todo, se haya renovado el tema de los retiros y hoy día haya intenciones de presentar nuevos proyectos de retiro adicionales. Estamos saliendo un poco de tema, pero en mi opinión, una de las cosas más negativas de todo el tema de los retiros, del primer retiro, y de hecho, en ese tiempo fui citado al Senado a dar mi opinión, era, y dije, si aquí se va a abrir una puerta, que va a ser muy difícil cerrar. Y ahí estamos discutiendo el quinto.
Bueno, pero por lo menos no hubo cuarto.
No hubo cuarto, correcto.
Así que, bueno, de hecho, esa es una medida más, fue criticada por la OECD, por el Fondo Monetario, o sea, es una cosa realmente bien increíble que vuelva al tapete cuando ha sido cuestionada una y otra vez por todo tipo de personas e instituciones. A mí me llamó la atención, de hecho, positivamente, que el gobierno actual haya nombrado a Mario Marcel de ministro de Hacienda, pese a esta posición que en su momento fue contraria a su lado político, más allá de que hoy día la opinión sea distinta. Entre tanto, si no, yo no cuestiono el cambio de opinión. La economía en este momento está sobrecalentada con inflación alta, una medida de expansión de la demanda es especialmente contradictoria. Así que con esto vamos a dar por cerrado. Muchísimas gracias. Le agradezco a todos, Rodrigo Vergara, Ángel Cabrera. Ha sido una excelente conversación. Nos estaremos viendo en un próximo programa. Hasta luego.
Muchas gracias, Martín. Un gusto.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones. Producción Camila González.